Hola, tarde de sábado. Un saludo, como es habitual a esta hora, en Radio 3, dentro del tiempo de la UNED, de Carlos Martín desde el control y de Ana Ventureira al micrófono, en nombre de la Escuela de Informática. En este momento iniciamos 30 minutos en los que el protagonismo lo toman los contenidos referidos al mundo de la informática, un programa que se enmarca dentro de la programación que sábados y domingos emite la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Hoy con el segundo de los dos programas de una serie de dos coordinada por el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial José Luis Fernández Vindel, dedicado al campo de la teledetección, a la visión artificial. Bajo el título Máquinas que miran y además ven, ya escuchamos el pasado sábado al profesor Fernández Vindel acompañado por Gonzalo Pajares, profesor en la Escuela de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, en el primero de estos dos programas, como decíamos, en los que nos ofreció una visión introductoria de este tema. Hoy tenemos de nuevo a nuestros invitados para seguir ahondando en estas máquinas que miran y además ven. Habla en primer término el profesor Fernández Vindel.
Buenas tardes. Hoy también tenemos, como ocurrió en un programa reciente, el placer de contar con el profesor González Pajares, profesor de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Informática, y que además se simultanea esta actividad con la de su desarrollo, su actividad profesional en el campo de la teledetección y de la visión artificial, que es el tema que nos ocupó. Y aprovecho esto para comentar que si el programa pasado les pudo interesar, siempre se lo pueden descargar del servidor de la UNED en www.uned.es. está la grabación de todos estos programas. Y bueno, sin más, creo que Gonzalo, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, encantado de volver a estar aquí para, pues no sé, comentar estos temas de interés. Y bueno, pues agradecer a la Universidad Nacional de Educación a Distancia la deferencia que ha tenido en volverme a invitar. Y con mucho gusto, pues quedo a disposición de los oyentes.
Muy bien, pues hicimos en aquel programa una pequeña introducción. Claro, se quedó en el tintero todo un mundo, ¿no? Porque intentábamos un poco dar una pequeña idea de cómo se construye un sistema de visión artificial, cómo se construye una solución a un problema en visión artificial. Yo quisiera hacer hincapié hoy sobre todo en lo que son aplicaciones, aprovechando tu experiencia, pero sí que quisiera, para quien no nos oyó en aquel programa, reservar dos minutos a intentar volver a recapitular un poquito, muy muy breve, mucho más brevemente, cómo se pasa de 1 millón o 2 millones de números en una imagen digital absolutamente inconexos a determinar que hay N células o que hay no sé cuántas ruedas o que el coche está detrás del árbol. En 3 minutos, y yo sé que es imposible, simplemente recalcarlo, lo más importante.
Ciertamente es una tarea difícil la que se me encomienda, pero bueno, así a grandes rasgos podemos decir lo que decíamos en el programa anterior, que disponemos de una información en forma de matriz, que eso es una imagen, y que dentro de la imagen hay unos valores que contienen la información que tenemos que extraer. Decíamos en el programa anterior que nosotros nos metíamos dentro de la imagen y íbamos extrayendo esa información, pues manipulando, moviéndonos por su interior. Sacábamos información pues en base a esos valores. Un determinado valor pues ya de hecho nos proporciona una determinada información, pero también no solamente hay que considerar la información de proveniente de un único valor, que normalmente se llama píxel, sino de todos los vecinos o de una parte de los vecinos que le rodean. Entonces, de ahí obtenemos más información, es algo más estructurado. Nosotros tenemos que ir recorriendo esa imagen para, de alguna manera, extraer esa información que nosotros tenemos ahí almacenada y que de alguna forma necesita ser extraída. Entonces recorremos la imagen, localizamos contornos, extraemos propiedades similares, es decir, agrupaciones de píxeles que tienen más o menos la misma intensidad. Es decir, vamos de alguna manera dando pequeños pasos para construir pasos superiores de cara pues a las aplicaciones objeto de este programa.
Lo que yo quisiera también recalcar es que realmente estamos hablando de que la máquina resuelva un problema perceptual y por lo tanto hay que meterle información que nosotros manejamos de manera muy intuitiva. Cuando le decimos la región que buscamos es elíptica o es circular o la región que buscamos es relativamente mayor que otra, Hay que modelizar qué es ser circular en la máquina, es decir, hay que dar un modelo geométrico de que estemos buscando un cilindro, estamos buscando una esfera, estamos buscando, hay que dar una serie de ecuaciones, un modelo geométrico de eso, hay que buscar un mecanismo que permita en la imagen determinar si una cierta configuración de píxeles, de una cierta configuración de elementos, de números, se aproxima mucho o poco a este modelo. Y esto nos ocurre con cada nueva pequeña pista que queremos darle al sistema para que pueda distinguir entre zonas de la imagen y al final entre objetos representados en la imagen. Como los objetos entre sí se diferencian por un montón de propiedades sutiles distintas, el hecho de ser más o menos circular de que otro, más o menos clarito, el estar delante, el estar detrás, toda esa información, y dependiendo del problema, hay que suministrarla, modelizarla en el ordenador, dar mecanismos de comparación y ver si se están verificando en ciertas zonas de la imagen o no. De todas maneras, ya nos liamos bastante en el programa anterior. Es imposible, absolutamente imposible, el poder explicar en detalle este campo que todavía, en cierto modo, está en desarrollo, está poco estructurado. Parece una especie de colección de recetas de cocina donde hay campos muy bien estructurados y otros que quedan por reestructurar. Pero yo sí quisiera hacer hincapié en lo que habíamos comentado. Se están resolviendo problemas, algunos mejores, otros peores, hay problemas más sencillos. En tu experiencia, más o menos, yo sé que has tocado temas muy diversos. ¿Qué aplicaciones está resolviendo la visión artificial o intentándolo?
Bueno, efectivamente, dependiendo de la naturaleza del problema, pues las soluciones son más o menos claras, o incluso a veces hay problemas actualmente sin una solución determinada, es decir, que estamos abiertos e investigando sobre determinados tipos de problemáticas. Bueno, yo lo que puedo comentar es un poco en las áreas donde me he movido, tanto a nivel docente en la universidad como a nivel profesional en la empresa. Y realmente, pues la verdad es que tengo que decir que, pues en favor de la universidad, que en la universidad las aplicaciones pues van más orientadas hacia la investigación, mientras que en la empresa pues van más orientadas hacia la obtención de un beneficio económico a ser posible inmediatamente.
Sí, pero las empresas son cada vez más exigentes, en el sentido de que se está viendo que la visión puede resultar útil para ciertas cosas y hay muchas empresas que están demandando estas aplicaciones.
Efectivamente, mi experiencia en el área de la teledetección me permite confirmar esta afirmación. Y es cierto, cada día existen determinadas instituciones, organismos, empresas que necesitan, ya no es que solamente la demanden, sino que a veces hasta la necesitan, o necesitan determinado tipo de información que de otra manera pues sería prácticamente imposible de obtener. Imaginemos, dentro de la propia teledetección, una de las aplicaciones...
¿Qué entendemos por teledetección?
Sí, bueno, pues teledetección, como su nombre indica, pues es detección a distancia, y en este caso concreto, en el campo de imágenes, es imágenes provenientes de satélites. Como bien sabemos, pues hoy en día existen en órbita pues varios satélites, algunos con muy altas resoluciones, pues por ejemplo, por dar algunos ejemplos concretos, podemos hablar del satélite Iconos, que llega a obtener resoluciones desde su órbita pues de un metro de resolución. Quiere esto decirse que los objetos con longitudes o con tamaños superiores a un metro los ve perfectamente. inferiores, pues claro, lógicamente tiene sus dificultades, con lo cual pues todo este tipo de esta información pues es muy valiosa pues para muchas cuestiones.
O sea, que desde ahí arriba dos objetos separados a más de un metro los distingue como objetos separados.
Los distingue perfectamente. Otros de los satélites que han entrado en órbita recientemente, el QuickBird, pues llega a resoluciones inferiores, consigue resoluciones de 60 centímetros. Con lo cual, pues estamos cada vez más avanzando hacia resoluciones más altas, con lo cual pues nos van a permitir discernir objetos cada vez más pequeños. Las aplicaciones, pues abundantes, de todo tipo. Por dar algún ejemplo, pues podemos hablar, no sé, en áreas urbanas suele ser habitual, pues no sé, a veces la construcción, unas veces ilegal, otras de forma indiscriminada, de determinadas estructuras. Bien, pues como los satélites barren sus órbitas cada cierto tiempo, un determinado organismo, pues pongamos por caso cualquier ministerio de fomento o los propios ayuntamientos, pues pueden pedir en un momento determinado que se identifique si ha habido cambios entre una pasada y otra, o entre un año y otro. Se hacen peticiones al satélite, bueno, a las casas realmente que gestionan este tipo de sensores, y mediante la información suministrada en forma de imágenes, pues somos capaces de detectar si de la toma de una imagen hasta la toma de la siguiente pues se han producido determinados tipos de cambios, puesto que podemos correlar una imagen con otra y ver exactamente a qué áreas cuál es el área de coincidencia.
Pero lo que se ve son cambios a nivel de señal, lo que se ve son cambios, digamos, el sistema, si no entiende nada, lo único que ve son cambios en los números que captaba. Interpretar si eso ha sido un proceso de deforestación o hay una nube entre medias o se está quemando algo o se ha edificado, es un problema de escoger posiblemente la frecuencia adecuada de captación, de interpretar esas, es un problema de meterle conocimiento a esas imágenes, porque el sistema lo único que capta en principio es que la imagen que captó hace 4 días no es la misma que la que ha captado ahora.
Bueno, evidentemente, es decir, que si una imagen se ha tomado en una determinada época con un sol espléndido y la siguiente se ha tomado en otra época, aunque sea de la misma zona, con una cobertura nubosa elevada, pues toda la imagen es un cambio. Entonces, evidentemente, el sistema, por su propia naturaleza, si no tiene otro tipo de conocimiento y no sabe que hay una alta cobertura nubosa, pues te va a decir que ha cambiado todo. Evidentemente, eso no es válido, es decir, hay que procesar de alguna manera la imagen para saber si esa imagen es válida o no es válida, o estamos hablando de una imagen que hay que devolverla pues porque no cubre las expectativas requeridas. O sea, esto ocurre y realmente, bueno, pues ante determinados tipos de imágenes pues no se pueden llegar a conclusiones evidentes, como es el caso este que estamos comentando. Pero no obstante, imágenes parecidas de la misma radiometría, de la misma intensidad, es decir, con valores similares en cuanto a niveles de intensidad, captadas en días más o menos similares, de condiciones de luminosidad similares, pues los cambios van a ser manifiestos. Evidentemente habrá cambios pues procedentes del propio sensor, del ruido que el propio sensor haya podido introducir, pero realmente los grandes cambios pues aparecerán de forma manifiesta, prácticamente sin grandes conocimientos. Evidentemente la ciencia también avanza por ahí y bueno, pues se han hecho estudios y se han hecho investigaciones para de alguna manera aprender, es decir, introducir conocimiento en el sistema mediante aprendizaje para detectar pues determinados tipos de cambios. Por ejemplo, sin ir más lejos, una de las últimas experiencias que nosotros hemos llevado a cabo en la empresa pues ha sido identificar posibles sombras, porque las sombras en áreas urbanas son también un problema. Dependiendo del día y la hora en la que se haya captado la imagen, pues las sombras están de una determinada manera o de otra. Evidentemente, esas sombras que un día son más alargadas que otro, o en una imagen son más alargadas que en la otra, pues van a ser identificadas como cambio. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se suele hacer es introducir conocimiento. Bueno, pues por algún sistema concreto se aprenden unos parámetros para identificar el contenido de esas sombras. Que esas sombras pues se identifican realmente en base a los valores numéricos que nos ha proporcionado el propio sensor en otras imágenes.
O sea, que se le mete capacidad al sistema de corregir las sombras. Me explico. Lo digo porque esto es importante. Algunos sistemas de visión artificial siempre cuentan con que hay un usuario inteligente al final que va a ser el que va a interpretar significativamente la imagen. Hablo, por ejemplo, de imágenes médicas, etcétera, en que hay una captación, hay un preprocesamiento, al médico se le entrega una información que el sistema ha captado y está bien, pero la interpretación inteligente última es del usuario. El usuario interacciona con la imagen. Otra cosa muy distinta es un robot autónomo que depende de sus sensores para sobrevivir y que no tiene ningún tipo de ayuda. En este caso, lo que comentabas era que el propio sistema tiene un algoritmo que es capaz de corregir más o menos qué zonas tiene, entendiendo que son o no son sombras, más o menos, ¿no?
Efectivamente, una vez identificadas las sombras, mediante el algoritmo de conocimiento de aprendizaje que estamos comentando, se descartan para no ser tratadas como posibles cambios, sencillamente eso, identificadas mediante el conocimiento que se ha introducido previamente. En otras aplicaciones, pues evidentemente a veces no habrá conocimiento, habrá otros procesos que gracias a ellos se llega a determinar otro tipo de situaciones. Pues, no sé, por ejemplo, otro de los campos donde hemos desarrollado pues alguna labor de investigación ha sido en el campo de la robótica, concretamente en temas de estéreo. Bueno, pues ¿qué es esto? Pues esto es sencillamente percibir la escena tridimensional, tal y como la vemos nosotros con nuestros propios ojos. Nosotros disponemos de un par de ojos separados una distancia más o menos
suficiente
y apropiada, por eso la naturaleza nos lo ha dado así, con la que nosotros somos capaces de determinar las distancias a las que se encuentran los objetos. Bien, un sistema de robótica es básicamente parecido. Consta de dos cámaras situadas en paralelo una con respecto a la otra, pues como nuestra visión, como nuestro sistema de visión, que es un sistema de visión estéreo. Bien, mediante una serie de algoritmos, una serie de procesos internos, pues somos capaces de determinar esas distancias. El robot o el sistema de robot en el que se ha incorporado este sistema de visión, pues va a ser capaz de determinar pues a qué distancia ha visto un objeto, una superficie. Probablemente no sea capaz en ese momento de decidir si eso es una silla o cualquier otro obstáculo, pero sí es capaz de identificar una determinada región. Pues se me ocurre ahora mismo, porque lo estamos viendo aquí, pues el respaldo de la silla. El respaldo de la silla, él ve una superficie que es similar en una imagen y similar en la otra, puesto que dispone de dos imágenes, y en ese momento identifica que esa región que se ve en las dos imágenes es la misma, que ese es un proceso relativamente complicado.
Sí, respecto al estéreo, perdona, hay un experimento que el oyente puede hacer ahora si no está conduciendo, y es taparse un ojo, mirar hacia el frente, taparse, ver que está, ser consciente de lo que está viendo, abrirlo, taparse el otro y ver cómo la imagen se ha desplazado un poquito. No es exactamente la misma imagen. En eso se basa justamente el estéreo, ¿no? Se trata de ver cómo cuánto se ha movido en una imagen y en otro un objeto y determinar que cuanto más cerca está de nosotros, quizás haya movido más en una imagen y en otra que si está muy lejos, muy lejos, ¿no?
Efectivamente, esa es la base del sistema estéreo, esa es la base de nuestro sistema de visión humano y esa es la base del sistema estereoscópico que normalmente se dota a un determinado robot. Consiste en que aquellos objetos próximos a nuestros ojos o próximos al robot van a tener un alto desplazamiento en una imagen con respecto a la otra. No hay más que ponerse un dedo delante de la nariz y hacer la prueba que comentaba el profesor José Luis Fernández, cerrando un ojo y abriendo el otro. Y veremos cómo el dedo se nos mueve enormemente de un sitio al otro. Es decir, un ojo lo ve a la derecha, el otro lo ve muy desplazado hacia la izquierda. si nos fijamos en unos objetos lejanos y hacemos la misma prueba, pues prácticamente no apreciaremos movimiento de una imagen con respecto a la otra. Bueno, pues esto es básicamente en lo que consiste el estéreo. Habrá un proceso, por consiguiente, para determinar justamente cuál es ese desplazamiento. En base a ese desplazamiento y a un proceso de calibrado de cámaras y tal, pues somos capaces de establecer esa distancia que esa distancia a la que se encuentran los objetos que estamos viendo y que es de vital importancia pues para la navegación del robot. Evidentemente, si tiene un objeto cercano, tendrá que tomar una decisión concreta para esquivar ese objeto y avanzar en otro sentido. Se le dotará de otro tipo de conocimiento, pero realmente el sistema de visión, el sensor de visión, le está informando de la proximidad o lejanía de esos objetos. Pues es otra aplicación. En este caso, mucho más compleja que la que hablábamos antes, pero también bastante utilidad, ¿no?
Entonces, a mí me encantaría comentar quizá algunas otras aplicaciones, porque yo sé que realmente la visión por computador está permeando prácticamente casi toda la industria cuando el problema se presta a ello, porque hay veces que uno intenta solucionar con sistemas de visión problemas que mejor se resuelven de cualquier otra manera. Es decir, que a veces es matar moscas con cañonazo. Pero, ¿podrías comentar algún otro quizá que se tenga?
Sí, realmente cada día es más frecuente el uso de sistemas de visión en determinadas empresas, para, sobre todo para aplicaciones de calidad, es decir, para la detección de la calidad de los productos que se están fabricando. No sé, imaginemos, por ejemplo, una determinada empresa que se encarga de fabricar tuercas para tornillos. Evidentemente, bueno, pues puede ser y resultar muy costoso el tener una persona ahí observando en una cinta cómo van pasando las tuercas por ella y cómo va determinando si esta es válida o la otra tiene imperfecciones. Bueno, pues con un sistema de inspección visual perfectamente establecido, calibrado para que todas las tuercas sean vistas por el sistema de la misma manera, pues seríamos capaces de establecer o de determinar si un determinado producto o una determinada unidad tiene imperfecciones, con lo cual sería rechazada, o por el contrario se le puede dejar seguir su camino para su comercialización. Este tipo de aplicaciones se está utilizando, ya digo, cada vez más. Hay empresas que prácticamente utilizan este tipo de cosas. Se me ocurre una que tengo algún contacto con ella, pues que se dedica a la construcción de palés, los palés de madera, estos que se, con los que se transportan determinados productos, para inspeccionar exclusivamente si las tablas que van a constituir el palé están rotas y por consiguiente no sirven, o simplemente son tablas válidas o tienen nudos o alguna cosa de este tipo que luego pueden llevar a la ruptura del palé realmente. Bueno, pues una cosa tan sencilla que a nosotros nos resulta evidente tiene su proceso o su inspección visual mediante un sistema automatizado.
Y que no siempre es fácil de resolver, ni de implementar, ni de todo esto. Realmente, posiblemente la percepción es lo que más fácilmente hace un niño de 3 años y más difícilmente seamos capaces de materializar, de implantar en un sistema automático. Hay otros campos, bueno, hay un campo evidente con un crecimiento tremendo y es el campo del procesamiento de imagen en medicina. Claro, prácticamente hoy uno entra a un hospital y le miran por dentro, vamos, desde el pelo se le ven los pies. O sea, es que prácticamente a uno le pueden mirar desde radiografías, ecografías, tomografías, etcétera, análisis de cultivos de células, determinar más o menos cuántas células buenas, no diferentes de otras, hay en un determinado cultivo. Y bueno, hay un campo enorme en un crecimiento exponencial prácticamente.
Evidentemente, la medicina es otro de los campos que demandan cada vez más aplicaciones basadas en tratamiento de sus inmensas y grandes cantidades de imágenes. Ahí las aplicaciones son de lo más diverso y más variopinto. No sé, por nombrar o por hablar de algunas, pues hay no sé, desde el la simple medición del grosor de una vena o de una arteria para determinar si esa vena puede llevar a una posible obstrucción, hasta, no sé, la fusión de imágenes, es decir, unir imágenes en una sola anatómicas con imágenes funcionales, es decir, bueno, pues las imágenes proporcionadas por un determinado sistema que nos dan la estructura, bueno, no sé, por hablar de concretamente del cráneo, y luego otras imágenes que nos dicen la actividad del cerebro en un determinado momento, bueno, pues fusionando una con respecto a otra, somos capaces de identificar exactamente en qué zona se está produciendo esa actividad. Uh-huh. Y como consecuencia de ello, bueno, esto es una de las técnicas más utilizadas en detección de posibles tumores, porque los tumores consumen mucha glucosa y tienen mucha actividad y que son captadas por determinado tipo de sensores, y bueno, pues disponemos de esas posibilidades.
Bueno, evidentemente, esto es un mundo absolutamente cada vez en un crecimiento mayor, pero a mí me gustaría, porque nos queda muy poquito tiempo, me gustaría centrarnos un poco en algo que bueno, tenemos en común, y tenemos en común con muchos otros profesores en la universidad, y es la docencia de asignaturas relacionadas con la visión por computador. Hay excelentes grupos de visión en España, no voy a hacer una enumeración porque siempre me dejaría alguno de los estupendos grupos que hay, pero sí quisiera recalcar. En concreto, ¿habéis hecho vosotros un esfuerzo en la Complutense, en tu caso concreto, con el profesor Jesús Manuel de la Cruz, en publicar un texto recientemente? ¿Puedes comentarlo?
Sí, bueno, tenemos uno realmente publicado en el año 2001, que es un texto amplio que abarca desde lo que es el puro procesamiento de imágenes como tales a las aplicaciones, estas aplicaciones que acabamos de comentar. El título es Visión por computador, imágenes digitales y aplicaciones, de la editorial Rama. Actualmente está en fase de publicación otro nuevo que es dedicado más al gran público y que va a salir recientemente también con un título similar.
Bueno, pues de la bibliografía que hay en castellano, estos dos libros de reciente aparición son realmente, merecen la pena consultarlos para el lector que quiera adentrarse más, aunque avisamos que es una disciplina técnica que requiere un conocimiento de bastantes áreas complementarias. Pero bueno, en todo caso es imposible evidentemente agotar este tema en dos programas. De nuevo, muchísimas gracias, Gonzalo, por haber estado aquí, y hasta una próxima emisión, si ocurre.
Gracias a vosotros y a la UNED. Muchas gracias.
Era la entrevista que ha realizado el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial, José Luis Fernández Vindel, al profesor Gonzalo Pajares, docente en la Escuela de Informática de la Universidad Complutense, en torno a la visión artificial, en torno a esas máquinas que miran y además ven. Hoy hemos analizado con su ayuda el complicado mundo de la teledetección desde el punto de vista empresarial, laboral, médico, etc. Y con este programa cerramos una serie de dos en torno a la visión artificial que iniciamos el pasado sábado y que pueden reescuchar o escuchar por primera vez si no lo hicieron antes. La UNED les ofrece la posibilidad de descargar del servidor los programas emitidos este curso y los de tres cursos anteriores. De tal suerte, repetimos que puede volvernos a escuchar accediendo a nuestra dirección electrónica www.uned.es. Volvemos a recordarles, por si quieren seguir profundizando en este tema, que el profesor Gonzalo Pajares es coautor junto a Jesús Manuel de la Cruz de un libro publicado por la editorial Rama en el año 2001, titulado Visión por computador, imágenes digitales, y que está a punto de ver la luz un nuevo texto con un título similar.